¿cómo toman ustedes, sector de las damas de blanco, esta noticia?
Bueno, para nosotros no es nada nuevo. Desde hace 18 meses, el día 31 de julio, cuando él hizo el traspaso de poderes, ya fue en ese momento el impacto, porque nunca había antes había sucedido. Pero pienso que en estos momentos, después de 18 meses, lo que han hecho este gobierno totalitario es ir psicológicamente preparando al pueblo para cuando llegara ya la salida definitiva de Fidel o su deceso, porque no es menos cierto que él estuvo muy grave, y la muestra está en que él precisamente entrega el poder por problemas de enfermedad. Él tiene que estar sumamente mal para que diera este paso, porque él es un hombre de mucho ímpetu y un hombre que no cede el poder muy fácil, que realmente tiene que estar muy enfermo para que lo haga.
¿Y cómo
para
que...
nosotras, sí, las damas, sigue siendo lo mismo, porque si toma el poder su hermano Raúl, es una sucesión de la dinastía de los Castro, por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de mejoría. No. A los presos llegará el momento que por la presión internacional los tengan que soltar, pero no porque ellos tengan gestos de buena voluntad, porque ya hace 5 años, ahora el día de marzo los cumplen, el día 18 de marzo, 5 años de encarcelamiento injusto, solamente por tener el valor de plantear todo lo que pensaban, que disentían del gobierno, y muchas de las cosas que estos hombres planteaban, ahora el gobierno las está planteando como un descubrimiento, como algo nuevo. Sin embargo, no son capaces de reconocer que ya habían sido planteadas y que esos hombres estaban encarcelados, y de darle la libertad que ellos merecen.
¿Y cómo cayó esta medida que ha tomado Castro en general en La Habana, en la calle, en la gente?
Si usted viene y da un recorrido por todas las calles, en las bodegas, en las carnicerías, todo aquí sigue normal. Ya le digo, para el pueblo poco a poco fueron preparando lo que ya Castro dejó de existir para... públicamente hace mucho tiempo.
Laura, buen día, ¿cómo le va?
Bueno.
¿Cómo toman ustedes esta acusación que comúnmente hace el régimen cubano respecto de que quienes están en contra de la revolución es porque están apoyando y están a su vez respaldados por los Estados Unidos?
Ahí tenemos algo que se ha hecho ya un cliché desde hace casi 50 años. Como ellos tienen por enemigo a los Estados Unidos, toda persona que no esté de acuerdo con la revolución, para ellos ya son mercenarios y ya están al servicio de los Estados Unidos, aunque sean personas que nunca en la vida hayan tenido contacto con ningún funcionario de los Estados Unidos, aunque nunca hayan pisado la oficina de intereses, pero ya todo el que disiente para ellos ya está pagado y es un mercenario al servicio de... Pero lo que no se da cuenta es que el pueblo de Cuba, la mayoría ya en estos momentos, entonces serían mercenarios, porque ¿cuántos miles de jóvenes han perdido sus vidas tratando de irse de Cuba en busca de un futuro mejor? Entonces también esos jóvenes eran mercenarios, y todos esos familiares, en fin, todas las personas que disienten. Eso es un error grave. Pero bueno, como ellos tienen el poder, ellos tienen la fuerza, ellos dicen lo que quieren. Esto mismo, yo no jamás voy a poder hablar mientras ellos existan en el poder por una emisora de mi pueblo. Mi pueblo no puede escuchar esas cosas, porque aquí los medios de comunicación están secuestrados. Aquí solamente se puede escuchar por la televisión o la radio lo que ellos desean oír. Sin embargo, lo que sucede en Argentina o en cualquier parte del mundo, cualquier manifestación, todo, ellos lo plantean. Pero lo que sucede internamente son incapaces de hacerlo.
Laura, más allá de toda la situación compleja que usted nos viene contando, ¿cree que hay algún punto positivo de la Revolución Cubana 50 años después?
Bueno, hay algunas cosas. Sabemos que al principio ellos tomaron el poder mediante una revolución armada. No podemos dejar de reconocer que el gobierno de Batista se había convertido en una dictadura sanguinaria, que hubo muchos muertos, muchos jóvenes aparecían muertos, incluso muchos combates donde hubo derramamiento de sangre. Es cierto que no podíamos continuar con una dictadura sanguinaria, pero eso no daba derecho a que nos mantuvieran. Poco a poco fuera convirtiéndose este nuevo gobierno en otra dictadura. Pienso eso. Además, se dio muchas posibilidades en el plano social a los jóvenes. Se trató de hacer ver que no había racismo, una serie de cosas, pero que cuando uno la analiza en el fondo, se mantienen los mismos problemas, incluso otros problemas se han agravado. Porque de aquella isla brillante, de aquella isla que era un ejemplo para toda América Latina, porque ocupaba lugares primeros tanto en la educación, en la salud, en el modelo de vida, en cuanto a al transporte, tanto de automóviles como de ferrocarril, la televisión a colores, todos esos lugares primeros que tenía Cuba, fue poco a poco cayendo y ahora resulta que es uno de los últimos pueblos de América Latina en todos esos parámetros. Así es que...
Laura, ¿por qué está detenido su marido? ¿Cuál es la causa por la cual está detenido?
Bueno, ellos aquí se plantea que es por la ley 88 y el artículo 91, es decir, que ellos plantean que él atentaba contra la seguridad y la economía del Estado cubano. Pero a mi esposo no le encontraron ni una cuchillita de afeitar. Mi esposo es un luchador pacífico de los derechos humanos, un periodista independiente, un hombre que tuvo el valor de conformar un partido diferente al Partido Comunista, el Partido Liberal de Cuba. Eso es aquí un pecado, eso es suficiente para ser condenado a 20 años de prisión.
¿Y cuáles son las condiciones de detención de él? ¿Cómo se encuentra?
Él es un hombre de unas convicciones muy firmes, muy sólidas, y a pesar de que es el segundo de mayor edad, porque mi esposo ya tiene 65 años, él se mantiene fuerte, pero sabemos que la mayoría se han ido enfermando por las condiciones de prisión. Solamente podemos verlo cada 2 o 3 meses. Tenemos que llevarle alimentos a las prisiones porque es muy mala, no cumple con las reglas de las Naciones Unidas la alimentación de las cárceles. Y hay que reforzar, imagínense, si fuera de las prisiones tenemos problemas, ¿cómo es allí donde son cientos? Se calcula que ya en Cuba hay alrededor o algo más de 100.000 prisioneros, entre comunes y políticos. Así que es muy mala la alimentación. Y peor que la alimentación es el trato por parte de los militares. Son personas, en ocasiones llegan a ser sádicos, disfrutan el sufrimiento de los demás, no le dan la atención médica adecuada, porque en ocasiones los llevan al médico, le detectan, le diagnostican su enfermedad y los medicamentos, pero entonces no le hacen llegar al enfermo los medicamentos que necesitan o no le dan el seguimiento adecuado a la enfermedad detectada. En fin, es toda una guerra psicológica.
Laura, gracias por atendernos en esta mañana y contarnos la situación que se está viviendo hoy en la isla. Ha sido usted muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Estábamos en comunicación con Laura Poyán, integrante de las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco son justamente mujeres que tienen a sus maridos presos, explicando esta situación que se está viviendo en Cuba, más allá del problema personal de ella, ¿no? O el problema personal de su marido, que está detenido, que está enfrentado con el régimen de Castro, como escuchábamos, lo que se vive en la isla. Total normalidad, porque se ha ido preparando, en lo que decía Laura, esta situación, la salida de Fidel Castro.
Sí, me quedo con algo también que decía, ¿no? Digamos, 50 años después de la revolución, una dictadura como la de Fulgencio Batista, que fue derrocada por una revolución que con el tiempo se transformó en otra dictadura.